Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Alrededor de 19 meses han pasado ya desde el comienzo de la pandemia en Australia, un periodo que nos ha cambiado la vida a propios y extraños de manera radical. Y en los últimos meses hemos tenido que lidiar con la variante Delta del COVID-19, lo que ha hecho que las políticas y las reglas cambien constantemente, creando más ansiedad y más confusión. El primer ministro Scott Morrison proponía esta semana que Australia debería centrarse en las hospitalizaciones en lugar de los casos de coronavirus, como un acuerdo federal estatal sobre la reapertura de fronteras. Esto quiere decir un mayor énfasis en la vacunación de la población, que tendrá que superar el umbral del 70% al 80%. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Australia, sin embargo, por académicos de la Universidad también Occidental y la Universidad de Melbourne, han pronosticado 25.000 muertes por COVID-19 en Australia si el país elimina las restricciones y confinamientos cuando el 80% de la población adulta esté vacunada. El estudio llevado a cabo por investigadores, médicos y economistas también predijo que unas 270.000 personas infectadas con COVID-19 sufrirían los síntomas del virus por un periodo prolongado, eso quiere decir por más de 12 meses, si las restricciones son abolidas demasiado pronto. El informe recomienda de todas maneras relajar las restricciones cuando al menos el 90% de toda la población australiana, incluida los niños menores de 16 años, estén vacunados, así poder prevenir un mayor número de muertes y hospitalizaciones. Y mientras esto se debate, varios estados y territorios australianos siguen enfrentados a las altas tasas de contagio en medio de estrictos confinamientos y con la mayoría de nuestras libertades sacadas de la ecuación. Pero para ponernos más en la situación actual sanitaria, quisimos conversar con Claudia Marroquín, quien es enfermera en Melbourne, que trabaja tanto como para un hospital privado como para un hogar geriátrico. Y hace exactamente un año, Claudia conversaba con nosotros sobre su experiencia cuidando a pacientes con COVID. Ella se quiso ir de voluntaria, de hecho, para cuidar a los adultos más vulnerables. Un extracto de esa entrevista, de hecho, del 26 de agosto, pero del año 2020.
A alguien que les ayudara, porque ellos querían seguir proveyendo el cuidado con dignidad a los adultos mayores y pues necesitaban gente que lo hiciera. Entonces, pues yo dije, bueno, yo estudié para poner mi servicio a las personas que lo necesitan, y estas son las personas que lo necesitan y son la población más vulnerable. Entonces, pues de una vez devolví un mensaje de texto diciéndole a mi jefe que claro que con gusto yo estaba dispuesta a ir.
Y en medio de los confinamientos por la variante Delta, esto es lo que ha tenido ahora que vivir. Conversamos con Claudia Marroquín esta mañana sobre cuán diferente es este escenario.
SBS en español.
Bueno, pues nosotros, por decirlo así, tuvimos como un tiempo de descanso, donde no habían casos, donde los casos estaban reducidos, pero pues en los últimos meses nuevamente hemos visto el incremento de números, otra vez la gente se siente asustada, otra vez el staff entra como en alerta, y pues es complicado porque nosotros tenemos en el hospital, por ejemplo, nuestras cirugías son electivas. En los últimos días hemos recibido par de pacientes que vienen de New South Wales y la gente aún no entiende el proceso. Entonces ellos llegan acá, llegan con un permiso dado allá, pero la regla dice si usted llega de allá acá debe hacer su cuarentena. Los pacientes no lo hacen, llegan directamente al hospital cuando ya están en la admisión, ya cuando la enfermera la ha recibido y está en la habitación y empieza el escaneo otra vez del COVID-19, es cuando nos damos cuenta que el paciente llegó 2 días antes de New South Wales, pero no ha hecho su cuarentena. Y el hospital tiene que entrar inmediatamente en proceso de aislar al paciente y de usar todo su PPE y bueno, empezar el protocolo hasta que se establezca si el paciente va a estar con nosotros o si definitivamente tiene que devolverse a algún lugar a hacer su cuarentena y luego volver. Se vuelve y se hace su prueba de COVID. Y llega negativa, pero se sigue el protocolo de seguridad todo el tiempo. Pero eso igual así como que estanca un proceso, un poco el proceso de cuidado, porque cuando uno maneja 5 o 6 pacientes y tiene un paciente que es, pues se trata como sospecha de COVID, eso retrasa el cuidado del resto. Entonces se ve uno un poquito afectado en cuanto a al planeamiento de cuidado. Eso por el lado del hospital. Y por el lado de los hogares geriátricos, sí se ha venido impulsando una campaña ya desde principio de este año sobre la vacunación. Pues ya como sabíamos, la vacunación no es una cosa obligatoria. Y muchos de del personal que trabaja en los hogares geriátricos son personas que tienen hijos o personas que están planeando estar embarazadas o que están ya embarazadas. Y eso les da un poquito como de miedo, les da miedo enfermarse, les da miedo tener la vacuna y presentar los síntomas. A lo cual yo he dicho, es normal que usted se vacune y es normal que usted presente ciertos síntomas. También es normal que si usted se vacuna, igual le pueda dar el virus. Esto no es una cura.
En ese sentido, Claudia, me gustaría de pronto ahondar un poco más en el hecho de, estás hablando de las nuevas reglamentaciones, todo lo que hay alrededor de la vacunación. ¿Qué tanto se ha concientizado el sector salud y también el sector del cuidado a los adultos mayores en los hogares geriátricos para vacunarse? ¿Sí está haciendo efecto los mensajes que ha tenido el gobierno, tanto local como federal?
Sí, digamos, en la parte hospitalaria, la gente, el staff se empezó a vacunar desde febrero, marzo. Para esa época teníamos más que todo la AstraZeneca para la mayoría del staff. Hoy en día, bueno, ya está ahí la Pfizer, que es mucho más rápida, las dosis se dan mucho más rápido y la mayoría del staff se ha vacunado y se lleva un proceso de seguimiento de control de cuándo fue su primera vacuna, cuándo fue su segunda vacuna, ya recibió las 2 vacunas, ya recibió la influenza también y ¿por qué no se quiere vacunar si no se quiere vacunar? Los entes de salud han estado un poco reacios y han estado presionando un poco más para que la gente se vacune 100%, especialmente el staff. En el hogar geriátrico, a la mayoría de los adultos mayores fueron vacunados. Los que no fueron vacunados fue porque decidieron no hacerlo. Pero yo diría que el 95% de los adultos del lugar donde yo trabajo fueron vacunados, ya están full vacunados y el staff, la mayoría está. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno lleva personal de salud para que haga solo el procedimiento de vacunación, tanto con los residentes y el staff también. Entonces, semanalmente, mensualmente, se manda una carta diciéndole al staff, bueno, otra vez va a venir un ente de vacunación, si usted no se ha vacunado, por favor, comuníquese con management para decir si se va a vacunar o no, si no se va a vacunar, ¿por qué? Pero aparentemente, en este mes que viene, el gobierno quiere implementar que la vacunación en los hogares geriátricos sea obligatoria. Entonces, eso va a crear un poquito de revuelo entre todo el personal de los hogares, pues porque mucha gente no va a querer vacunarse, todavía hay gente que no quiere, que prefieren cuidarse yendo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero lo que no entienden la gente es que en las casas hay un grupo de familia y ese grupo de familia va a diferentes partes, a sus diferentes partes de trabajo si tienen que. Y en sus diferentes partes de trabajo hay más personas. Y nosotros no sabemos qué hace el resto, ni en contacto con quién han estado. Y si alguna de esas personas llega a estar en contacto con alguien positivo, su familia directamente está implicada en un caso positivo de COVID donde van a tener que aislarse, donde posiblemente todos puedan terminar contagiados. Y pues si se han vacunado, no va a ser tan grave. Si no se han vacunado, pues es más grave, ¿no?
Bueno, y sabemos que de todas maneras hay personas también con demencia en los hogares geriátricos, personas con
Sí.
Alzheimer. ¿Cómo manejar esa situación de vacunación con esas personas? Y recuerdo que también hace un año me hablabas de lo difícil que era en los hogares por las restricciones de visitas de sus familiares. ¿Cómo se vive ahora con esta Delta y si has experimentado también otro tipo de situaciones con relación a esto?
Pues ha sido un año duro, especialmente para los adultos mayores y para aquellos que tienen demencia, porque cuando tienen demencia y Alzheimer, acercarse un poquito a la realidad o a lo que fue su realidad en un tiempo es ver a sus familias. Y cuando no los pueden ver, se pierde esa conexión. Y uno siente que ellos cambian un poquito, es más difícil manejar su cuidado, es un poco más complejo. Con el tema de las vacunas, si ellos no están en un estado mental para decir sí o no, quiero la vacuna, se acude a la persona, al next of kin, que usualmente son los hijos o alguna persona que tenga poder sobre las decisiones médicas, y se le comenta a la persona, esto va a suceder, se están vacunando contra el COVID-19, la vacuna que se está usando es Pfizer, porque se usó Pfizer con la mayoría de adultos mayores, y usted desea o no desea que su papá reciba la vacuna. Y ellos deciden por el papá o por el familiar que tengan en el lugar geriátrico. La mayoría dijo que sí, y pues así se procedió. Igual al momento que se va a poner la vacuna, uno explica lo más básico al adulto mayor para ver hasta qué punto ellos entienden o no entienden. A la final muchos de ellos dicen sí, pero en realidad no están cognitivamente aceptando que lo que está pasando, simplemente es como un sí por seguir el flujo de una conversación o de una situación. Pero pues sí, se cuenta con el apoyo del médico, que es el encargado de la salud de ese adulto mayor, y de la familia, que tiene el derecho de decidir sobre la parte médica.
Bueno, me gustaría también de pronto conocer si has tenido una experiencia difícil durante este último periodo. Recordamos que el año pasado tuviste que enfrentar la muerte de un par de ancianos en el hogar geriátrico por todo esto que está sucediendo en torno al COVID. ¿Ha sido esta etapa diferente ya que hay más vacunación? ¿Cómo ha sido?
No ha sido tan duro en cuanto a ver muerte de algún paciente o residente por causa del virus, pero sí es difícil ver los fines de semana los familiares queriendo visitar a sus abuelos o a sus papás y no pueden ingresar. Los adultos mayores no tienen conexión con el exterior, lo cual es muy duro para los que siguen siendo independientes. No pueden salir, no pueden irse a tomar su café lejos, no pueden irse a caminar más de 5 metros. Si van con las familias a otro lado, no pueden. Es una restricción bastante dura para un adulto mayor que lo único que quiere es estar con la familia. Entonces, el fin de semana pasado que trabajé, nosotros tenemos una rejita donde hay unas sillas que separan el interior del exterior. Y uno ve todas las familias, o los nietos, o los muchachos, viniendo a sentarse en el lado exterior de la reja para poder ver a sus seres queridos. Y nosotros como staff solo podemos hacer es traer a los residentes hacia la parte interna de la reja, sentarlos en una sillita y ver. Fue una escena bastante bonita, pero a la vez como un poco depresiva, ver cómo este virus ha logrado crear esa distancia y cómo nosotros intentamos que no se sienta tan duro para ellos.
Finalmente, Claudia, para todo lo que está sucediendo ahora, todas las políticas que está implementando el gobierno, la vacunación generalizada, llegar a ese 70-80% para poder comenzar a tener cierto nivel de normalidad, ¿qué piensan ustedes desde el sector de la salud? ¿Cómo lo ve la mayoría de las personas? Y si sí están de acuerdo con esa meta del 70-80% para por lo menos tener algo más de regularidad en las vidas de las personas.
Nosotros pensamos que el proceso de vacunación fue un poco lento para toda Australia, pero vemos que el gobierno está intentando poner sus esfuerzos para agilizar este proceso, y ya entramos a partir del 30 de agosto en el momento en que todas las personas menores de 30 años van a poder acceder a la vacuna Pfizer. Entonces sí es como una invitación a todos los que escuchen a que de verdad pónganse la vacuna. O sea, si queremos salir de esto, si queremos salir adelante, la vacuna es la opción. ¿Y cuál es la vacuna que deben las personas ponerse? Pues la vacuna que esté a disposición en el momento. No se les va a prometer que no van a presentar síntomas, porque eso es ilógico, pero es de esperarse. Es algo que uno espera que de pronto presente síntomas, un dolor de cabeza, un poquito de congestión nasal, de pronto dolor en el cuerpo. Es normal, es algo normal, pero pasa en 1 o 2 días. Pero que uno se enferme y le dé COVID de verdad sin una vacuna, puede que pasen 14 días, puede que simplemente usted no pase esos 14 días. Entonces, las vacunas están disponibles, por favor, vayan a los puntos de vacunación cercanos. Si ustedes ven que tienen algún síntoma de alguna especie, inclusive porque ustedes tienen high fever, háganse su prueba de COVID. Sean responsables con su salud y la salud de los demás.
El consejo de la enfermera Claudia Marroquín. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias, Carlitos. Tengas buen día.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.